Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
¿Cuántos están contentos de estar en la iglesia el día de hoy? Buenísimo. Estamos felices. Este es el mejor lugar de Caracas, el mejor día de la semana, ¿ok? Eso por lo menos es lo que yo creo. No sé si hay alguien más que cree eso también conmigo. Buenísimo, buenísimo. Y estamos en esta serie del Padre Nuestro, que ha estado súper buena durante estos domingos. Vamos a continuar en esa línea. Me gustaría hablar de la tercera frase del Padre Nuestro, porque Mateo 6, 9 al 10 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Y el título de mi mensaje en este día precisamente es ese, venga tu reino. Dile a la persona que tiene cerca, dile, venga tu reino. ¿Sabes? Me encanta demasiado esta frase. Me encanta esta frase de venga tu reino porque expresa y revela la prioridad de Jesús. ¿Ok? Esta frase revela la causa más grande y más importante sobre la faz de la tierra. La causa del reino de Dios. Y me encanta porque esto es demasiado importante y fundamental cuando hablamos de nuestra fe. ¿Ok? Esto es demasiado importante y fundamental para nuestra fe. De hecho, hay una historia en la Biblia que puede ejemplificarlo de una manera perfecta. Es la historia de la creación. Voy a parafrasearlo, quizás lo has leído, pero en Génesis capítulo 1, Dios comienza a ordenar todas las cosas y a crear todas las cosas. En el verso 26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio. Esa palabra dominio está relacionada con el reino. Es una palabra que está relacionada con autoridad, es decir, Dios le dio autoridad de reino al primer hombre sobre la tierra. Es decir, Dios le dio el reino al primer hombre. Pero no solo esto, sino que Dios lo colocó en el Edén. El Edén, suponte que era un espacio cualquiera, solamente que allí habitaba la atmósfera del reino de Dios. Era un espacio cualquiera, pero lo especial era que la atmósfera de Dios estaba en ese lugar. El hombre entonces tenía el reino de Dios y vivía en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la historia, tú puedes ver en la Biblia cómo continúa. El hombre comete errores, peca, y el pecado hace que él pierda este dominio que Dios le dio, este reino que Dios le dio. Por lo tanto, Dios lo restaura, pero decide sacarlo de esta atmósfera donde lo había puesto, del Edén. Lo saca del Edén, lo expulsa. El hombre está fuera ahora del Edén, está perdonado por Dios, pero ya no tiene el dominio, ya no tiene el reino. Y la consecuencia de esto fue que el hombre ahora cayó en una crisis. Cuando digo el hombre, me refiero a la humanidad. Cayó en crisis. ¿Sabes por qué? Porque donde no está el reino de Dios, siempre hay crisis. Donde no está el reino de Dios, siempre hay crisis. ¿Ok? Y en su necesidad de reino, en su vacío espiritual, en su ansiedad de significado, de propósito, el hombre o la humanidad inventa la religión. La religión es el intento de la humanidad para encontrar el reino por sus fuerzas. Voy a repetirlo. La religión es el intento de la humanidad para encontrar el reino en sus fuerzas. Desde ese tiempo en adelante, existen miles de religiones en la tierra, miles de corrientes. Cada día sale una nueva corriente, una nueva doctrina, una nueva religión. Sin embargo, ninguna religión en este mundo puede satisfacer el alma del ser humano. Solo Dios puede satisfacer el alma y el corazón de los seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, deberías aplaudir por eso. Solo Dios puede hacerlo. Amén. Y a mí me gusta mucho porque Es aquí donde tú y yo tenemos que tomar decisiones. Es aquí donde tú y yo tenemos que decidir vivir bajo los principios del reino de Dios y no bajo las reglas religiosas y corrientes de este mundo. Porque, amigos, Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a traer el reino que habíamos perdido. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer el reino que habíamos perdido. Me gusta como lo pone el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 al 45. Él habla de la acción y la consecuencia del primer Adán y del postrer Adán. ¿Okay? No tengo el tiempo para entrar mucho ahí, pero voy a explicarles algo. Él habla de la acción y la consecuencia del primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es el primer hombre en la tierra. El postrer Adán es Jesús. Entonces, el primer Adán perdió el reino. El segundo Adán nos los devuelve. El primer Adán perdió el reino. El segundo Adán, Jesús, el original, nos los devuelve. El primero fue alma viviente, pero el espíritu, el segundo fue espíritu vivificante. Me encanta eso porque tiene demasiado significado que no tengo tiempo para explicar hoy. Pero es por eso que yo quiero que tú anotes esto en tu corazón, en tu teléfono. Tienes que anotar esto y meditarlo. Y es que Dios quiere que yo reciba y establezca su rey. Amén. Jesús no vino a establecer una religión. Por eso Dios quiere que tú y yo recibamos y establezcamos su reino. Y me gustaría que lo puedas ver un poco más. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, cuando dio su primer mensaje, Jesús está a punto de dar su primer mensaje. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza a predicar y dice: arrepiéntanse. Qué buena forma de comenzar un mensaje, por cierto. Si alguien tiene la pasión de predicar, todos tenemos que predicar, pero hay alguien acá que tiene la pasión de predicar un día, ¿sí o no? No hay nadie acá que... Ah, sí hay, sí hay. Pero ya te estoy dando tu primer mensaje. Te paras y dices fuerte: arrepiéntanse. ¿Ok? Jesús lo hizo así. Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y me gusta porque... Además, creo que es importante explicar un poco esto, porque hay tantas personas que malentienden el arrepentimiento. Hay tantas personas el día de hoy, tanto en la iglesia como afuera, en la ciudad, que malentienden el arrepentimiento. De hecho, una vez alguien me dijo esto, escuche bien esto, preste mucha atención. Una vez alguien me dijo: yo no me voy a arrepentir y no tengo nada de qué arrepentirme. Yo me quedé impresionado, hice silencio. Pero seguí hablando con la persona, lo escuché y al escucharlo un poco más me di cuenta que esta persona realmente estaba lastimada en su corazón. Esta persona por mucho tiempo se sintió juzgada y presionada con esta palabra: arrepiéntete. No sé si conoce a alguien que te dice a cada rato: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Si se ríen es porque conocen a alguien así. Ojalá que no sean ustedes. Pero seamos honestos hoy. Si te dicen todos los días arrepiéntete y ni siquiera te explican qué significa arrepentirse, obviamente te vas a sentir incómodo con él. Y hay muchas personas así el día de hoy. Hay muchas personas que tienen prejuicio con la palabra arrepiéntete o arrepentimiento. Y el día de hoy yo quiero explicarte un poco, porque hay personas que han estado pensando que esta palabra tiene significados que en realidad no son correctos. Algunos piensan que arrepentirse se trata de un acto religioso por medio del cual te conviertes en una persona rara y religiosa. Eso no es arrepentirse, ¿sabes? Otros piensan que arrepentirse es sentirse mal por sus pecados, sentirse culpable por sus pecados, llorar y llorar. No estoy cantando la canción. Hasta que Dios te conceda su perdón. Tengo noticias, amigo. No hay nada más alejado de la realidad. Ese no es el concepto correcto o el significado correcto de arrepentirse. Arrepentimiento es una palabra que está relacionada con un cambio de mentalidad. ¿Okay? La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. ¿Okay? Metanoia. Y esto significa cambio de mente o cambio de pensamiento. Es decir, Jesús comenzó su primera predicación diciendo: cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntanse, cambien su mentalidad para recibir lo que yo he venido a traerles. Es decir, Jesús no comenzó diciendo arrepiéntanse para ofender a alguien. No es tan fuerte como parece. Si vemos el significado, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad para recibir lo que Él ha venido a traernos. Y a mí me gusta mucho esto, iglesia. Y es que no dice, cambia tu mentalidad para recibir la nueva religión de Jesús. ¿Están aquí todavía? Sí. Cambia su mentalidad para recibir la nueva religión de Jesús. No dice eso. ¿Sabes por qué? Porque la religión no es una idea de Jesús. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. La religión no es una idea de Jesús. De hecho, me gustaría que puedas meditar conmigo en estos pensamientos. Jesús no es un líder religioso. Amén. Jesús es el Rey de Reyes que vino a traer y a establecer su reino entre nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él no es un líder religioso. Él es el Rey de Reyes que vino a establecer su reino entre nosotros. De hecho, quiero desafiarte un poco más. Y quiero que medites en esto. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la historia de un rey, un reino y sus hijos. Amén. No fuimos llamados, tú y yo, para vivir una vida religiosa. Fuimos llamados para vivir una vida de reino. Por eso el reino significa el gobierno de Dios en nosotros. Significa que de la misma forma como hay reinos y gobiernos terrenales, Dios quiere establecer su reino, su gobierno en cielo, acá en la tierra. Es decir, su pensamiento, su forma, su dominio, los privilegios, la autoridad, la cultura del cielo manifestada entre nosotros. Y yo quiero animarte el día de hoy, porque ese es el criterio por el cual tú y yo debemos vivir la vida. No podemos vivir la vida pensando que somos cualquier persona que camina en la tierra. Somos hijos de un rey. Vivimos por los ideales del reino. Yo no leo la Biblia porque soy religioso. Yo leo la Biblia porque es mi constitución y necesito saber cómo funcionan las cosas en mi país original. ¿No me están entendiendo? ¿No me entendieron? Yo no oro a Dios porque soy religioso. Yo oro a Dios porque todo rey necesita que se mantenga la comunicación con Él. Amén. Yo necesito comunicarme con el rey. Entonces, cuando tú entiendes el reino, cambia tu perspectiva. Es por eso que cuando decimos en esta oración, venga tu reino, estamos diciendo, establece tu gobierno entre nosotros. Es una invitación al reino que viene, porque Jesús volverá a reinar físicamente, pero también es una invitación al reino que está aquí entre nosotros, aquí y ahora. El reino de Jesús está entre nosotros moviéndose. Y cuando yo digo, venga tu reino, estoy diciendo, no quiero vivir bajo mi propio reino, quiero vivir bajo el reino del Rey Jesús que camina. Por favor, entiendan esto. Cuando yo voy por la calle, cuando tú vayas por la calle a partir de hoy, tienes que recordarlo. No está caminando cualquier persona por las calles de Caracas. Está caminando alguien que cree y que porta el reino de Dios en tu vida, en ti. No está caminando un religioso que no produce nada. A los apóstoles me encanta que le pusieron un título en Hechos. Dice, los que trastornan la tierra han venido acá también. Puros hombres comunes y corrientes, pero que tenían principios de reino, ideales de reino. Creían que ellos estaban autorizados por Dios para traer el reino a la tierra. Y eso es lo que significa venga tu reino. que podamos ver los milagros de Dios aquí y ahora. Que podamos ver la manifestación de Dios aquí y ahora. Que podamos ver su presencia moverse entre nosotros. Esa debe ser, iglesia, nuestra constante oración. No sé si estás de acuerdo conmigo. Tiene que ser nuestra constante oración. Venga tu reino sobre mi vida, Señor. Venga tu reino sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas. Dilo. Venga tu reino sobre mí. Cuando estés orando, no dejes de mencionar esto y no lo pases como venga tu reino y ya no. Abraza el significado que esto tiene. Algo práctico del significado es: no quiero dirigirme bajo mi propio reino. Quiero dirigirme bajo tu reino. Quiero la manifestación de ese reino en mi familia. La quiero en mi casa. La quiero en mi trabajo. La quiero en todos lados. La quiero. Amén. Y eso es lo que tú y yo debemos orar constantemente. Yo quiero animarte hoy. Quiero activar algo dentro de ti. Porque el reino de los cielos está a punto de ser manifestado en niveles impresionantes en el mundo y en Venezuela. Yo creo que Dios se está moviendo entre nosotros. Creo que el reino se está manifestando. Pero sabes, Dios quiere más. Dios quiere que nosotros tengamos más entendimiento de lo que esto significa y que podamos traerlo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Ahora, quiero regalarte tres formas en cómo podemos pedir a Dios que manifieste su reino en nosotros. Tres formas en cómo podemos pedir a Dios que manifieste su reino en nosotros. ¿Están preparados? ¿Sí o no? Número uno, venga tu reino de gracia. Venga tu reino de gracia. Dile que está al lado, venga tu reino de gracia. Me encanta Mateo capítulo 13, versículo 47, que dice: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. El reino de los cielos se parece a una red que se echa al lago y recoge peces de toda clase. ¿Sabes? Manifestar el reino de gracia de Dios es crear espacio para que todo tipo de personas se conecten con Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos y que sigamos haciendo como iglesia. Porque ya lo estamos haciendo, pero que continuemos haciendo. Nunca seremos una iglesia que le pone obstáculo a la gente para poder acercarse a Dios. Queremos que el reino de Dios se siga estableciendo en el nivel de la gracia, su reino de gracia entre nosotros. ¿Sabes? Esta ciudad necesita la gracia de Dios. Esta ciudad necesita que la gracia haga un ruido más alto que nuestros pecados y nuestros errores. Por eso, cuando las personas se quieren acercar, no tenemos que poner impedimentos, jamás. Pero no solo como iglesia, sino también en lo personal. No pongas impedimento a las personas para que se acerquen a Dios. Sea alguien lleno de gracia que cree espacio para que todo se conecte con el Padre. Por eso, si tú eres imperfecto, si tú tienes problemas, si tú estás batallando con algo, si tú no eres tan bueno, bienvenido a casa. Este es tu lugar. No hay mejor lugar en el que puedes estar. Esta es la iglesia para ti. Aquí vas a poder conectar con Dios. No podemos ser la iglesia jamás que le dice a las personas para acercarte. Sí, claro, mucho gusto. Perfecto, puedes entrar. Pero tienes que cambiar esto. Ah, no sabía que era tanto que había que cambiar. ¿Pero qué? Yo lo cambio. Ahora pregunto, con todos estos cambios que hice, ya estoy en el cielo. No, eso es solo para acercarte. O sea, si quieres servirnos, ni te cuento. ¿Me explico? Pero el Rey Jesús vino a abrir la puerta del reino para que toda persona de toda raza, de todo color, de todo trasfondo, de todo tipo de conducta incluso, pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia y recibir allí socorro, ayuda, recibir transformación, cambio. Yo quiero seguir creyendo, iglesia, que Dios es quien cambia a las personas. Yo quiero animarte hoy. Olvídate, no somos nosotros quienes cambiamos a las personas. No tenemos el poder de transformarlo. Yo quiero seguir creyendo que Dios puede transformar a cada ser humano. Yo quiero seguir creyendo que Dios puede hacer el cambio. El que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Entonces, extender el reino de gracia es abrir las puertas. No solo de la iglesia, sino de mi corazón. ¿Qué tan bíblico es esto? Jesús era amigo de pecadores. Ahí está. Ese era su apodo. Así lo conocía. Como el amigo de pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba interesado en ganar el corazón de las personas antes de corregirlos. Por eso yo quiero animarte, iglesia. Sobre todo si tú has dicho, más vida es mi casa. Esto tienes que saberlo. Y tienes que pensar así. No es que tienes, sino así pensamos. Perdón. No estamos tan preocupados por el pecado de la gente como lo que estamos enfocados en lo que Dios puede hacer en la gente. ¿Por qué no debería hacer tanto ruido las fallas y los pecados de las personas cuando la Biblia dice que mientras abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Yo quiero animarte hoy. Preocúpate menos y ora más. Cuando veas un error en una persona, acuérdate cuánto tiempo te costó a ti llegar hasta donde estás ahora, que por cierto, no eres perfecto. Si hay algo real aquí que tenemos que recordar, es que todos estamos en un constante proceso de transformación y de cambio. ¿Qué tenemos que aprender todos los días? Arrepentirnos, cambiar nuestra mentalidad, dejar nuestros ideales para que los ideales de Dios sean los nuestros. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Si crees. En esta iglesia todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Escúchalo bien. Todos son bienvenidos. Amén. No queremos ponerle un obstáculo a nadie. Y quiero ahondar un poco más. Permítame ahondar un poquito más en ese punto. Decir algo más. ¿Sí? No justifiquemos nuestra impaciencia de ver cambio en la gente diciendo que a la iglesia le falta algo. No, es que aquí no dicen tal cosa. No, es que aquí no le dicen esto a este. No, es que aquí esto. No, es que en la iglesia no decimos. Es que tal vez tú estás siendo muy impaciente y muy severo. Pero si Dios no es severo contigo, ¿por qué tú eres severo con otro? La Biblia dice, quítate la paja del ojo para que puedas ver bien y quitar la viga del ojo de tu hermano. Iglesia, nuestro corazón es que podamos ser. Iglesia, nuestro corazón es que podamos ser cada día más, experimentarnos en la gracia de Dios. Porque si las personas son expuestas al reino y se acercan al reino, van a ser transformadas. No somos tú y yo quienes las cambiamos. Es Dios quien se encarga de hacerlo. Amén. Número dos. ¿Están preparados? ¿Están bien? ¿Están como así? Número dos. Venga tu reino de honra. Amén. Venga tu reino de gracia. Venga tu reino de honra. Mateo 13:58 dice esto. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Quiero que veas esto. Puedes leer la historia. Es fascinante la historia. Jesús está pasando por cierto lugar de Jerusalén. Y cuando llega, toda la gente comenzó a decirse unos a otros, ahí viene el hijo de José. Ahí viene el carpintero. Otro dijo, ahí viene el que me hizo las sillas. A este yo le mandé a hacer unas sillas y unas mesas. Y Jesús estaba, el Salvador, imagínate, el Rey de la Tierra estaba caminando por allí y todos lo vieron común. Todos lo vieron como el hijo de José. Jesús, me encanta que no se molestó. Jesús no demandó nada. Jesús no le dijo, ustedes no saben quién soy yo. Sino que Jesús se fue a otro lugar. Simplemente pasó y no hizo allí muchos milagros. ¿Cuál es la reflexión, iglesia? Hay gente que se está emocionando antes que yo diga lo que... ¿Cuál es la reflexión? Esta. Escucha esto. Ese lugar de Jerusalén, esa localidad, se perdió de recibir el reino de Dios en su vida porque deshonraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, podemos estar caminando con Jesús a nuestro alrededor. Él puede estar en este lugar y tal vez no percibirlo. Nunca seamos una iglesia que mata el mover de Dios. Nunca seamos una iglesia que con deshonra frena lo que Dios está haciendo. Nunca seamos una iglesia que familiariza y que pierde el asombro tan fácil. Ah, me encanta mi iglesia, pero yo sé lo que viene en el intro. Ah, esa canción yo me la sé. Ah, ahorita viene esto. Ah, van a hablar de esto. Olvídate, cada domingo Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros. Solo se necesita tener un asombro, una expectativa, una honra y entender que Dios quiere moverse a otros niveles. Y no te estoy hablando de que tengas honra hacia acá. No te estoy tratando de decir honra, honra la plataforma y honra... No. Te estoy diciendo desarrollemos una cultura de honra sana entre nosotros. Honrémonos unos a otros. Prestémonos atención, vamos a querernos de verdad, no vamos a hablar mal del otro. ¿Por qué? Porque de esa manera el reino de honra se extiende sobre nuestra ciudad y sobre nuestra iglesia. ¿Tiene sentido o no? ¿Sí? A mí me da tristeza, puedo decir, pero por otro lado creo que estamos desafiando esto que voy a decir, y es que lamentablemente nuestro país es el mejor país del mundo, pero no hemos desarrollado por años una cultura de honra hacia lo local. Si tú quieres ser bueno en cualquier cosa, tú tienes que estar afuera y luego vuelves, o tienes que estar respaldado de cierta forma por otra persona de afuera o... Pero yo quiero desafiar esa cultura. Tú y yo, si entendemos el reino, podemos a partir de hoy practicar, honrar lo que Dios nos ha entregado. Si te cansas del que está liderando contigo, si te cansas del que está al lado tuyo, si ya lo ves como, si ya lo ves como, y te olvidas de lo que Él carga de Dios en su corazón, no va a perder la persona que deshonras. Siempre va a perder el que deshonra. ¿Sabes? Y no queremos ser eso, esa iglesia nunca. ¿Soy yo que tengo ese deseo nada más o creen que usted? Sí. Cada vez que hagas algo, recuerdas que con lo que haces estás honrando a Dios. No estás sirviendo para un hombre, no lo estás haciendo para una persona. Lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está viendo con qué calidad lo hace, con qué ánimo, con qué corazón, cómo lo hace. Me encanta que nuestro Dios es detallista y nos va a pedir cuenta un día. Cada vez que estemos acá ministrando, recuerda, no somos músicos que estamos tocando un instrumento. No somos gente que canta lindo y nos dieron la oportunidad de cantar. No, somos adoradores que estamos honrando a Dios a través de lo que hacemos, a través del instrumento, a través de la música. Estamos honrando a Dios. Se trata de Él, se trata de honrar su reino, porque quiero que esto se siga extendiendo, que sea imparable entre nosotros. Eso es mi deseo, iglesia. Número 3, venga tu reino de poder, venga tu reino de poder. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Por qué? También hay muchas personas lastimadas con esto del reino de poder, ¿sabes? Porque tal vez han visto cosas raras, o tal vez ha tenido malas experiencias, no sé. Pero quiero que sepas que el reino de poder no se trata de un reino raro natural, sino se trata de un reino sobrenatural.
Dios se puede manifestar, como lo está haciendo ahora mismo,
entre nosotros de manera fresca, y no tiene que haber, no tiene que pasar algo raro necesariamente para que Dios se mueva entre nosotros. De hecho, yo estoy creyendo que mientras estoy predicando personas, no por mí, sino por el poder de Dios, por el reino de poder que está en este lugar, personas están siendo sanadas, personas están siendo liberadas, personas están siendo llenas de su presencia ahora mismo. Pero tú y yo, iglesia, tenemos que pedir eso. Tenemos que decir, venga tu reino de poder a mi vida. Quiero vivir en el poder de Dios. No anules los milagros que Dios puede hacer en tu vida. No anules la grandeza, los prodigios, las cosas grandes y sobrenaturales que Dios puede hacer en tu vida. Siempre tienes que tener expectativa de que algo va a pasar. Cuando te sientas mal, cuando tengas dolor, no recurras a la medicina de primera opción. De primera opción no lo hagas. Mejor practica el reino de poder y di, en el nombre de Jesús yo creo que puedo ser sano. Por sus llagas yo soy sano. Alguien como que se emociona o me parece que no les gusta mucho eso, no sé. Pero si no practicamos el reino de poder en nuestra vida, sencillamente lo vamos a anular. Es un reino que consiste en palabras. No pasa nada.
No, este reino consiste en poder. La manifestación de Dios se quiere mover en tu casa, en tu familia.
No sé con lo que estás luchando, pero Dios quiere moverse con poder, liberarte, sanarte, ayudarte, prosperarte. Dios quiere bendecirte. Si tú crees en eso, dale un aplauso fuerte, iglesia.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.